From Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman.
Israel's bombardment of Lebanon.
El bombardeo de Israel al Líbano ha entrado en su sexto día, mientras el número de víctimas mortales libanesas ha superado las 150, de las cuales prácticamente todas eran civiles. Durante el fin de semana, Israel ensanchó su ofensiva atacando diversos sitios a través del Líbano, incluyendo el centro de Beirut y la ciudad de Trípoli, que se encuentra al norte del país. El periódico Guardian informa que Israel está considerando lanzar una invasión terrestre en el sur del Líbano. El domingo, el grupo militante libanés Hezbollah disparó una serie de misiles al norte de Israel. Un misil alcanzó un edificio de mantenimiento de trenes en Haifa, matando a 8 israelíes. Fue el ataque más mortífero realizado por Hezbollah contra Israel en casi una década. El incidente elevó el número de muertes israelíes a aproximadamente 24 personas. Mientras tanto, Israel también ha expandido su ofensiva en Gaza. Durante la noche, aviones de combate israelíes atacaron el edificio de 8 pisos de la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores palestino, en la ciudad de Gaza. El sábado, Israel atacó el Ministerio de Economía palestino. Desde el pasado junio, Israel ha matado cerca de 85 palestinos en Gaza. El portavoz del gobierno palestino, Ghazi Hamad, dijo:
"Lo que esto significa es que lo que realmente quiere Israel es destruir el sistema político palestino, y también destruir al gobierno palestino. Y esto significa que esta especie de guerra comprensiva no es solo por el retorno de los soldados capturados, sino creo que quizás es una oportunidad para que Israel destruya la democracia palestina".
La campaña de bombardeo al Líbano que está llevando a cabo Israel se ha convertido en el ataque más destructivo al país desde la invasión israelí de 1982. El sábado, al menos 15 aldeanos libaneses, entre los que había mujeres y niños, murieron a causa de un ataque aéreo israelí ocurrido cerca del pueblo fronterizo de Tel Harfa. Las fotos mostraron los cuerpos de los niños esparcidos en una calle. Los civiles estaban intentando evacuar su hogar. El domingo, 8 canadienses de la misma familia murieron cuando un avión israelí bombardeó la casa donde estaban vacacionando, en el sur del Líbano. Entre los muertos se encontraban 4 niños, de 1, 4, 6 y 8 años. Israel continúa señalando las infraestructuras del Líbano como blanco, mientras continúa bombardeando barrios en donde viven civiles. Más de 90.000 residentes libaneses han escapado a Siria. Muchos extranjeros son incapaces de marcharse, luego del ataque de Israel sobre el aeropuerto internacional de Beirut. En un informe desde Beirut, el periodista del Washington Post, Anthony Shadid, escribe que Israel ha desmantelado sistemáticamente la infraestructura del país, ha desplazado miles de residentes e inculcó un nuevo sentido de presagio y miedo en las calles ahora desiertas de esta ciudad temeraria y confiada, todavía ensombrecida por la herencia de 15 años de guerra civil en el Líbano. Hoy temprano, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, y el primer ministro británico, Tony Blair, pidieron que las fuerzas internacionales fueran enviadas al Líbano para impedir que Hezbollah atacara a Israel. Pero Israel, que ha rechazado los pedidos de un cese al fuego, afirmó que es demasiado pronto como para enviar fuerzas internacionales. El viceprimer ministro de Israel, Shimon Peres, habló el sábado.
"Hay una clara distinción entre dos campos. Uno está constituido por Hezbollah, Hamas, los iraníes y los sirios. Ellos se han convertido en los agresores sin ninguna buena razón. Ellos quieren destruir, ellos no quieren nada más o menos. La verdadera víctima ahora son los libaneses. No existe el conflicto más mínimo entre el Líbano como Estado y los libaneses como pueblo".
Mientras tanto, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, advirtió que sus ataques contra Israel solo están comenzando. El domingo, Nasrallah defendió el ataque a Haifa y amenazó con la posibilidad de bombardear las fábricas químicas israelíes. Nasrallah dijo:
"Los ataques de amplia escala sobre el sur del Líbano y el BK, en particular las ciudades de Baalbek y Al-Jermel y hacia el norte, no nos dejaron ninguna otra opción más que realizar la promesa que nos habíamos hecho a nosotros mismos. Entonces disparamos a la ciudad de Haifa. Conocemos la importancia de esa ciudad y lo significativa que es. Si nosotros hubiéramos apuntado con nuestros misiles a las fábricas de productos químicos y petroquímicos, una catástrofe masiva habría sucedido para los habitantes de aquella área. Sin embargo, que lo hayamos evitado no significa que mantengamos esta posición".
El presidente Bush está siendo criticado por haber fallado en desempeñar un papel en la finalización del derramamiento de sangre. El domingo, la Casa Blanca reveló que el presidente aún no ha hablado con el primer ministro israelí Ehud Olmert desde que Israel comenzó a atacar al Líbano. El sábado, Bush habló desde Rusia a la cumbre del G8 y afirmó que Israel tenía el derecho a defenderse a sí mismo. El presidente Bush dijo:
"Una de las cosas interesantes sobre esta reciente llamarada es que ayudar a calificar una de las causas del origen de la inestabilidad del Medio Oriente se trata de las relaciones de Hezbollah con Siria. El relacionamiento de Hezbollah con Irán y la relación entre Siria e Irán. Por lo tanto, para solucionar este problema, es realmente importante para el mundo el dirigirse a la causa de origen. Desde luego seguimos en discusiones con Israel. Todas las naciones soberanas tienen el derecho a defenderse de ataques terroristas. Nuestro mensaje a Israel es que se defiendan, pero sin desatender a las consecuencias. Es por ello que impulsamos el refrenamiento".
El sábado, el Consejo de Seguridad de la ONU volvió a rechazar el pedido del Líbano, que exigía un cese al fuego inmediato con Israel. El periódico israelí Haaretz informó que Estados Unidos es actualmente la única de las 15 naciones que conforman el cuerpo de la ONU en oponerse a cualquier acción del Consejo. Mientras tanto, el Vaticano ha condenado lo que describe como los ataques terroristas de un lado y las represalias militares del otro. Pero las palabras más duras del Vaticano fueron para Israel. Un portavoz del Papa declaró que el derecho de Israel a la defensa propia no lo exime de respetar las normas de la ley internacional, sobre todo en lo que refiere a la protección de la población civil. En otras noticias, hasta 40 personas murieron hoy en Irak, cuando hombres armados atacaron un mercado abierto en la ciudad de Mahmudiya. Se trata de la misma ciudad en donde 4 soldados estadounidenses han sido acusados de violar a una adolescente iraquí y de matarla junto a 3 miembros de su familia. El domingo, un bombardero suicida explotó un café colmado de musulmanes chiitas al norte de Irak. A causa del ataque, 26 personas murieron y 22 resultaron heridas. En otras noticias sobre Irak, el sábado hombres armados que vestían uniformes de policía secuestraron al presidente del Comité Olímpico Nacional, junto a otras 30 personas. Un día después, hombres armados secuestraron a un importante funcionario del Ministerio de Petróleo. Mientras tanto, el Parlamento iraquí votó el sábado para extender el estado de emergencia en Bagdad, que ya se ha mantenido cerca de 2 años, por otros 30 días. En Estados Unidos, el oficial de mayor rango del ejército ha admitido que la guerra en Irak apenas está comenzando. En un foro en Washington, el general Peter Shoemaker dijo: "Yo creo que estamos más cerca del comienzo de lo que estamos del final". Cuando se le preguntó si el ejército estadounidense estaba ganando la guerra en Irak, Shoemaker respondió: "No creo que estemos perdiendo". Más de 1.1 millones de personas protestaron el domingo en la Ciudad de México para demandar un recuento completo de la impugnada elección presidencial del país. El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador le pidió a la multitud que cometiera actos de resistencia civil pacífica para forzar el recuento. Andrés Manuel López Obrador dijo:
"Es la movilización más importante, más grande, más numerosa de toda la historia política de México".
El general estadounidense que supervisa las operaciones en la prisión militar de la bahía de Guantánamo ha sido promovido. El general Vance Craddock se convertirá en el nuevo comandante de operaciones para la OTAN, un puesto al que fue sugerido por el presidente Bush. Hasta ahora, Craddock había sido el jefe del Comando Sur estadounidense, encargado de supervisar Guantánamo. Los combates al sur de Afganistán están dejando un saldo de 100 personas muertas en los últimos 3 días. Mientras tanto, el periódico londinense Independent informa que el gobierno afgano ha aprobado un plan para reintroducir un departamento para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Grupos defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación, ya que este es uno de los cuerpos gubernamentales utilizados por los talibanes para reafirmar su doctrina religiosa. En Haití, más de 3.000 personas protestaron este sábado, exigiendo el retorno del presidente derrocado, Jean-Bertrand Aristide. Los manifestantes también exigieron la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo al ex primer ministro de Aristide, Yvonne Neptune. La protesta señaló el cumpleaños número 53 de Aristide, quien fue derrocado 2 años y medio atrás, en un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. Muchos de sus simpatizantes han sido encarcelados durante los últimos 2 años. En Noticias de Washington, Valerie Plame habló públicamente por primera vez desde que fue señalada como agente de la CIA 3 años atrás. La semana pasada inició un juicio contra el vicepresidente Dick Cheney, el ayudante de la presidencia Karl Rove y el ex jefe de personal de Cheney, Louis Scooter Libby, por conspirar para destruir su carrera y ponerla a ella y a su familia en riesgo. Plame fue señalada como agente de la CIA poco tiempo después de que su esposo, el embajador Joseph Wilson, publicó hallazgos que desafiaban una de las afirmaciones previas a la guerra del gobierno de Bush acerca de las armas iraquíes. El viernes, Valerie Plame dijo:
"Yo y mis ex colegas de la CIA confiamos en nuestro gobierno cuando realizamos nuestro trabajo. Que unos pocos individuos descuidados dentro de la actual administración hayan traicionado esa confianza ha sido una gran decepción para todo estadounidense patriota. Joe y yo hemos comenzado esta acción legal apesadumbrados, pero con un renovado sentido de cuáles eran nuestros objetivos. Preferiría seguir con mi carrera sirviendo al público en lugar de ser la demandante en un juicio. Pero me siento fuerte y la justicia exige que aquellos que actuaron tan dañinamente en contra de nuestra seguridad nacional deben responder por su vergonzosa conducta ante una corte".
En noticias sobre Asia, las Naciones Unidas han acordado unánimemente el imponer sanciones a Corea del Norte, condenando las recientes pruebas con misiles del país. La resolución le exige a todos los estados miembros de la ONU el detener importaciones y exportaciones de cualquier material o fondo relacionado con los programas de misiles del país. La resolución también exigió que Corea del Norte suspenda todas las actividades relacionadas con su programa de misiles balísticos y que restablezca una moratoria en el lanzamiento de misiles. El embajador de Corea del Norte para las Naciones Unidas, Park Il-jong, rechazó la decisión del Consejo de Seguridad.
La delegación de la República Democrática Popular de Corea, con resolución, condena la tentativa de algunos países de emplear mal al Consejo de Seguridad para el objetivo despreciable y político de aislar y hacer presión sobre Corea del Norte, y rechaza totalmente la resolución que fue adoptada en la corriente reunión del Consejo de Seguridad hace un momento.
En noticias laborales, la Ford Motor Company ha anunciado que planea reducir 24.000 empleos horarios en América del Norte para fines del año próximo. Y en el estado de Washington, cerca de 250 personas se reunieron afuera de la base militar de Fort Lewis el sábado, con el objetivo de expresar su apoyo a Susan Swift. Ella es una especialista del ejército que ha sido arrestada y confinada a la base por ausentarse sin permiso, AWOL por sus siglas en inglés, después de que sus cargos por acoso sexual y asalto no fueron considerados por los militares. El sábado fue el cumpleaños número 22 de Susan. Las protestas en solidaridad con la especialista se realizaron en St. Louis, Nueva York, Honolulu, Maui, Kentucky, Filadelfia y Eugene. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.